tensión en Oriente Próximo con una nueva madrugada de ataques cruzados entre Israel e Irán. David Casado, buenos días.
Buenos días, Cristina. Durante toda la noche han estado sonando las sirenas antiaéreas en Israel. Han sido más de un centenar de drones los que Irán ha lanzado a distintas zonas y que han impactado contra ciudades como Tel Aviv. Allí vive Felipe, nos ha contado aquí en COPE que nunca había visto algo parecido.
Nunca he escuchado algo tan alto del último año y medio, ¿no?, que estamos en guerra, y fue realmente terrible.
De momento, 3 personas han muerto y más de 60 han resultado heridas en este bombardeo del régimen de los ayatolás en respuesta a los últimos ataques de Israel a su capital, Teherán, y a infraestructuras nucleares. De este cruce de ataques ha estado pendiente Estados Unidos. Donald Trump ha hablado durante la madrugada con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El presidente norteamericano se ha desvinculado de los ataques y ha presionado a Irán para cerrar un acuerdo en materia nuclear antes de que sea demasiado tarde. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Ha asegurado Trump, por medio de sus portavoces, que su equipo lo sabía todo y que había intentado evitarle a Irán la humillación y la muerte de este ataque, ofreciendo tiempo para alcanzar un acuerdo nuclear. Pese a los bombardeos, Trump insiste todavía a día de hoy en que hay margen para negociar. Aunque durante meses pidió a Israel que postergara cualquier ofensiva, ahora Trump califica a los ataques de excelentes, muy exitosos. Así lo ha hecho en algunas llamadas telefónicas a medios estadounidenses. También ha reafirmado su apoyo a Israel frente a eventuales represalias iraníes y dice no temer una escalada regional. Aún así, el presidente se resiste a hacer estas afirmaciones delante de las cámaras, tomando un discreto segundo plano tras el ataque de Israel el viernes. Mientras tanto, el Pentágono confirma que fuerzas estadounidenses han ayudado a interceptar misiles lanzados desde Irán. Aún está en el aire si continuará la sexta ronda de conversaciones con Teherán, prevista para este domingo en Omán. Trump dice que la reunión sigue en pie, pero claro, no hay confirmación por parte de Irán.
En Estados Unidos también estamos pendientes de la ciudad de Los Ángeles. La administración Trump ha paralizado su programa de redadas indiscriminadas por la creciente impopularidad, aunque se esperan que sigan las protestas y los disturbios. Alejandro Hernández.
Una decisión que viene de un correo electrónico del Ejecutivo norteamericano al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y apunta que esta campaña de arrestos a discreción para tratar de deportar a inmigrantes a gran escala está perjudicando a industrias y a circunscripciones electorales como el sector agrícola y el hostelero, que son importantes para Trump de cara a las elecciones legislativas del próximo año. Unas nuevas directrices que llegan después de más de una semana de protestas contra la nueva política migratoria de Trump, que en una nueva reunión con la cúpula del Servicio de Inmigración ha ordenado que se lleven a cabo hasta 3.000 arrestos al día.
Seguimos conociendo los detalles de las 490 páginas del informe de la UCO y de las conversaciones que Koldo y Santos Cerdán mantenían para el reparto de las mordidas. Un Santos Cerdán que, por cierto, sigue sin entregar su acta de diputado. En la mañana de fin de semana, con Fernando de Aro, hemos hablado con el secretario general de los socialistas. Juan Lobato continúa como senador y diputado en la Asamblea de Madrid. En COPE ha pedido transparencia a su partido y la convocatoria de un comité federal.
Bueno, lo primero es que esto que ha pasado, desde luego, es absolutamente indignante y yo creo que nos hace ver muy bien algo que lo que tenemos que insistir, y es que no todo vale en política, ¿no? Aquí al final hay un argumento de no, con tal de que no pase esto hay que hacer lo que sea. Pues hombre, lo que sea no.
Un Lobato, exsecretario general de los socialistas en Madrid, que recordemos, dimitió 2 días después de ser citado a declarar por la filtración del mail por parte del fiscal general del Estado en el caso que salpica al novio de Isabel Díaz Ayuso. Precisamente esta mañana la Fiscalía ha recurrido el procesamiento del fiscal general, Álvaro García, y también el de la jefa de la Fiscalía General de Madrid.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Raúl Asencio renueva por el Real Madrid hasta 2031, Fer Justo.
Es una noticia que avanza Miguel Ángel Díaz. Asencio seguirá vistiendo la camiseta blanca al menos 6 años más. Arancha Rodríguez.
El Real Madrid y Raúl Asencio han llegado a un acuerdo para que el central blanco amplíe y mejore su contrato hasta junio de 2031. Firma 6 años más después de una temporada en la que ha sido parte activa de la primera plantilla del conjunto blanco. De hecho, está evidentemente en esa lista de convocatorias convocados del conjunto blanco para afrontar el Mundial de Clubes y cuyo viaje, cuya andadura va a empezar esta misma tarde a partir de las 3 con viaje a Miami, donde el Real Madrid tendrá su sede de concentración.
El que ya está en Estados Unidos es el Atlético de Madrid. Debuta mañana en el Mundial de Clubes ante el Paris Saint-Germain y ojo porque hay noticia, informa Antonio Ruiz desde Los Ángeles. La FIFA ha obligado a los dos clubes a modificar su agenda en la previa de este partido por razones de seguridad y para evitar riesgos ante esas manifestaciones previstas para este sábado contra Donald Trump.
Gracias, Fer. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Te quedas en la mejor compañía porque comienza Fin de Semana con Cristina.
Muchísimas gracias, David Casado. Si te parece, nos encontramos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza, en efecto, Fin de Semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Es sábado 14 de junio. Estamos a mediados del primer mes de veranito y hace un tiempo estable y caluroso. Fíjate, 35 grados en Sevilla y Córdoba, también en Toledo o Zaragoza, 32 en Badajoz, 30 grados en Valencia y 29 en Barcelona. Y luego esos respiros del norte, con 20 grados en La Coruña y 21 en Bilbao. De hecho, habrá chaparrones por el norte y tormentas por el este, porque esos 30 grados de Valencia y 29 en Barcelona pueden parecer livianos, pero con niveles de humedad muy altos pueden ser duros. Olcina nos va a dar los detalles para mañana y la semana que entra. Será a las 11, no te lo pierdas. Nos roban. Se llevan el dinero de los contratos del Estado para hacer carreteras e infraestructuras. Según la información de la Unidad Central Operativa, la UCO de la Guardia Civil, Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ministro de Transportes, y su mano derecha, el matón Coldo, formaron un triángulo corrupto que planteó recaudar al menos 1 millón de euros de la Dirección General de Carreteras, adjudicados a empresas con contratas poderosísimas, como Acciona, principalmente, pero también Levantina, Ingeniería y Construcción, Obras Públicas y Regadíos o Murta. Estas empresas construían, por ejemplo, la autovía del Mediterráneo y para cada adjudicación pagaban sobornos a estas personas. Las grabaciones descubren a Coldo haciendo cuentas con el hasta el jueves secretario de organización Cerdán, ese que iba a Suiza y Waterloo a negociar nuestro futuro con Puigdemont y detallándole lo que cada empresa paga. Comillas, dice la grabación. Los 550 son de Murcia, vale. Que se les dieron dos obras de 90 y 110 millones de euros. Queda Tarragona, Logroño, que era de 90, vale. Y queda Sevilla, que era de 100, vale. Tarragona, si no recuerdo mal, creo que eran 80 y pico, casi 90. Y esas son las tres que quedan, ¿vale? A Ábalos le tengo que dar ahora mismo 450.000 euros. 450. Ayer a las 6 de la tarde, Santos Cerdán no había entregado aún el acta de diputado. Aunque existen algunos mecanismos que podrían permitirle renunciar durante el fin de semana, al menos hasta el lunes no tiene opción de hacerlo en su propio nombre al no tener firma electrónica en el hemiciclo. El juez, que instruye la causa abierta por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias, le ha instado a aclarar si el próximo 25 de junio, cuando tendrá que declarar, habrá dejado ya el acta de diputado, porque quiere citarlo como investigado sin pedir permiso especial al Parlamento por el aforamiento que lo protege. Los audios revelan también cómo los tres tenores se reparten mujeres para los fines de semana de juerga pagada. Y hay también mensajes de Cerdán más antiguos en los que encarga a Coldo que meta papeletas falsas en las urnas en las que Pedro Sánchez se impuso a Eduardo Madina y López Tapias en las primarias del partido. Son chorizos, delincuentes que han mentido durante 11 años, desde que los tres formasen parte de esa guardia que apostó por Sánchez y recorrió España con él en un Peugeot. Los rumores venían señalando a Santos Cerdán, pero él seguía defendiendo que estaba limpio.
Yo lo que quiero decir hoy es que no voy a entrar a desmentir la tal cantidad de mentiras que se vienen diciendo sobre mí estos días, ¿no? Ya lo dije la semana pasada, que las noticias que se están dando son mentiras. Y cuando salga ese supuesto informe de la UCO, lo desmontaremos uno a uno.
Sin vergüenza. El presidente eligió gentuza. Y la gentuza se ha revelado como lo que es. Los que trafican con hombres y mujeres, los que se dan buena vida sin ganárselo a costa de otros, los que roban, han elevado a nuestro presidente al puesto en el que está. Hace 2 semanas se cumplieron 7 años de la moción de censura contra Mariano Rajoy por corrupción. Rajoy no había cogido personalmente un duro, pero Sánchez lo responsabilizaba con razón de haber elegido a los de la Gürtel.
Señor Rajoy, señor presidente, usted está asediado por la corrupción. Usted pidió perdón. Usted pidió perdón por los nombramientos que había hecho en el pasado. Todos son nombramientos suyos, como máximo responsable del Partido Popular, señor Rajoy. Lo suyo no es el caso de una única y exclusiva manzana podrida, señor Rajoy. No lo es. Usted pidió disculpas, pero no se equivoque. Ni al Congreso ni al Senado se viene a pedir perdón, sino a dar explicaciones, a rendir cuentas y a asumir responsabilidades políticas.
No se viene a pedir perdón. Se viene a asumir responsabilidades políticas. Pero el jueves, en la rueda de prensa, escuchamos la respuesta de Pedro Sánchez a acusaciones idénticas a las que él hizo a Rajoy.
Convocatoria electoral no va a haber hasta 2027, porque como he dicho antes, esto no va de mí ni del Partido Socialista, va de un proyecto político que está haciendo cosas buenas por nuestro país, en el ámbito de la regeneración democrática, en el ámbito de la transformación social.
Que esto no va de usted, que no va de usted, va exactamente de que ha convertido la cúpula de su partido y parte de su gobierno en una cueva de ladrones. Hay un espeso silencio en el partido. Este programa ha llamado durante el día de ayer a decenas de responsables, también de la época de Felipe González, y callan. Apenas el alcalde socialista de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha pedido un Congreso Federal extraordinario.
Yo sé lo que yo haría si yo fuera secretario general del PSOE, pero no lo soy. Yo evidentemente convocaría un Congreso extraordinario si yo fuera secretario general. No sería candidato a ese Congreso extraordinario. Y evidentemente no esperaría hasta el 2027.
También se ha sumado el alcalde de León, José Antonio Díez, un valiente al que no han sorprendido las manipulaciones de las urnas en las primarias, porque en 2020 padeció el intento de Santos Cerdán de echarlo para colocar a alguien de la confianza de Sánchez. El dimitido secretario de organización del PSOE admitió más de 200 afiliaciones irregulares para apartarlo por haberse enfrentado a Ábalos y Koldo.
No me ha sorprendido nada, ¿no? Igual que no me sorprendió nada el tema de Ábalos, el tema de Koldo, que como saben he tenido mi relación con ellos breve, pero que era suficiente para saber cómo eran y cómo actuaban. Y lo mismo con Santos Cerdán, con el que también he tenido alguna relación bastante tensa. Me ha llamado mucho la atención cuando he escuchado hablar al presidente del gobierno diciendo que si algo tenían las primarias eran las máximas garantías, donde yo le podría hablar perfectamente de las que yo sufrí, donde el señor Santos Cerdán manipuló claramente el censo de mi agrupación local para intentar derrocarme.
Eran declaraciones del alcalde de León a Onda Cero. Cada uno de los demás, los que se callan en el partido, está sencillamente defendiendo su puesto en una organización de corruptos que Sánchez ha hecho a su medida. Mientras tanto, el gobierno sigue sostenido por sus socios. También aquí hemos recabado a los representantes de Sumar, que finalmente han declinado contestar a las preguntas de los oyentes de COPE. A su vez, el PNV ha dicho que hay que esperar y pedir más explicaciones. Y Puigdemont ha visto el cielo abierto y ha exigido una nueva reunión. Cada escándalo es una nueva oportunidad de apretarle las tuercas a nuestro país. Es interesante que Sánchez diga que esto no va de él, que hable de proyecto político. Se refiere a la amnistía. Se refiere al Parlamento parado, sin poder legislar. Se refiere a la falta de presupuestos. Se refiere, en fin, a las huelgas de médicos y jueces y al señalamiento de la justicia y la prensa como culpables de los problemas de su gobierno. Ayer, viernes 13 de junio, los médicos de toda España celebraban la primera huelga general en 5 años con seguimiento masivo. Protestaban contra el estatuto marco que el ministerio quiere imponer a su profesión. Denuncian las guardias interminables y extenuantes, los horarios, y piden un estatuto propio, porque personas que estudian 10 años, hacen un examen de MIR y se curten como residentes, no pueden ser asimilados al resto del personal sanitario. Y la noticia internacional es la guerra entre Israel e Irán. Tel Aviv, ya lo sabes, bombardeó la madrugada del viernes Isfahan, justificándolo porque dice que Teherán tiene a punto la fabricación de la bomba nuclear. En el ataque han muerto el comandante de la Guardia Revolucionaria, Hussein Salami, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de división Mohammed Bagheri. Las agencias de inteligencia occidentales sostienen que Irán no está construyendo la bomba, aunque tenga los conocimientos técnicos. El ataque de Israel a las bases militares y a los complejos residenciales de comandantes y dirigentes del ejército ha sido respondido anoche desde Irán, que ha bombardeado Tel Aviv y Jerusalén. Hay 3 muertos israelíes y más de 60 heridos, y se ha producido un incendio forestal en el norte del país. Putin ha hablado con ambas partes intentando evitar una escalada mayor de tensiones y Trump apoya el ataque israelí, pero se mantiene al margen. Saludamos esta mañana a doña Soraya Rodríguez, exdiputada y exportavoz del PSOE en el Congreso. Soraya Rodríguez fue también presidenta del PSOE de Castilla y León. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Doña Soraya, como exdiputada del PSOE, ¿le ha sorprendido la publicación del informe de la UCO y todo lo que cuenta de esta trama de corrupción durante 11 años?
Bueno, la verdad que creo que a todo, a cualquier persona que haya visto, aunque no haya leído los 490 folios de este informe, le ha tenido que sorprender e impresionar. Hay algunos de sus conversaciones grabadas que me atrevería a calificar casi de escatológicas. Es decir, es una visión pornográfica de una organización corrupta en el seno del gobierno, ¿no? Por lo tanto, sí, por mucho que puedas conocer a los personajes, indudablemente yo les conocía, claro, no con la misma intensidad, a Cerdá apenas, a Ábalos era un viejo conocido del partido, su fama le precedía, indudablemente sí, sorprende y te indigna, ¿no? Realmente.
¿La fama les precedía a Ábalos y a Santos Cerrán?
Bueno, yo a Cerdá apenas le conocía, porque trabajaba en Navarra, desde luego hizo su vida política en Navarra. No, apenas tuve contacto con él, más allá de algún acto, ¿no?, que se pudo celebrar cuando yo estaba en la ejecutiva y siendo portavoz con Alfredo Pérez Rubalcaba. Sin embargo, Ábalos sí, bueno, Ábalos era conocido, cuando digo su fama le precede, es decir, nadie se puede llevar ahora las manos a la cabeza y pensar, hombre, ¿cómo pensar esto de Ábalos? Ábalos llevaba mucho tiempo en el partido en Valencia, siempre jugando en los congresos, a tener una, aunque fuera uno o dos delegados, contratos para luego poder negociar con aquellos que habían habían sacado muchos más delegados y colocarse en la ejecutiva. Era un hombre que tenía una ONG, cosa que a cualquiera con dos dedos de frente debía, ¿no?, llamarle un poco la atención, ¿no? Las ONG se fundan por asociaciones, participas en ella, pero eso de tener una ONG, ¿qué es? No sé, vamos, yo estoy hablando con absoluta claridad, ¿no? No. Por lo tanto, cuando Pedro Sánchez elige a estos personajes, él elige, ¿no?, que Ábalos, Cerdá, Koldo era un hombre de Cerdá, todo el mundo lo sabía. Yo siempre he dicho que todo lo que hacía Ábalos lo sabía Cerdá. ¿Por qué? Porque el hombre de Cerdá, que es Koldo, su hombre para todo en Navarra, le había colocado Cerdá como chofer de Ábalos. Por lo tanto, nada de lo que hacía Ábalos podía ser desconocido por Cerdá, su segundo, cuando él era secretario de organización. Igualmente y honestamente, nada de lo que hace un ministro de Transportes, el ministerio más inversor del gobierno, colocado ahí por Pedro Sánchez, podía ser desconocido durante todo este tiempo, porque puedes no saberlo de principio, indudablemente. Pero, hombre, las alertas, la gente que está allí, tienen que en un momento determinado decir, bueno, aquí están pasando cosas. Y cosas estaban pasando, ¿eh?
Supongo que vio la comparecencia de Pedro Sánchez. ¿Qué le pareció? ¿Qué impresión se llevó?
Bueno, me pareció, fue una comparecencia claramente decepcionante, no a la altura de los hechos gravísimos que se estaban poniendo al descubierto, que de ser ciertos, porque es una investigación, se habla de presunta organización criminal, pero bueno, no estaba a la altura de lo que acababa de suceder. Pero es verdad que era, si me permitéis, creo que está en la línea, ¿no?, de lo que de la personalidad política del presidente, de Pedro Sánchez. Primero fue una rueda de prensa en la que ya la imagen lo marcó todo. Yo creo, salvo que me corrijáis, que era la primera rueda de prensa que hacía en Ferraz desde que es presidente del gobierno. Yo creo que todas, incluso para hablar de temas del partido, las ha hecho en Moncloa.
Siempre.
Por lo tanto, ya ir a Ferraz, es decir, esa imagen ya era todo un mensaje. Y lo primero, luego nos lo especificó, pero lo primero que quiso decir, en primer lugar, esto es un problema del partido, no del gobierno. Si hay un problema de corrupción, es un problema que afecta al partido, no al gobierno. Cuando todos sabemos que eso no es verdad. Desde Ferraz se participaba en un presunto delito de corrupción, pero el delito de corrupción se tenía que producir necesariamente en el gobierno, que es donde se firman los contratos, donde se hacen las licitaciones, donde a la gente se le contrata en empresas públicas. En segundo lugar, su propio aspecto, su maquillaje impostado, era el fingimiento de la víctima. Nos pidió perdón a todos, pero indudablemente lo que estaba diciendo es la víctima soy yo, el engañado soy yo, pero a pesar de todo esto, de estar destrozado, en fin, con ese vestido de funeral, voy a seguir porque me sacrifico por todos vosotros. Por último, las medidas anunciadas, claramente insuficientes. ¿Cómo es posible decir que todo lo que se va a hacer a la vista de esto, a la vista de haber pillado a las dos personas, a sus dos manos derechas, sus dos secretarios de organización, en una presunta organización criminal de amaños masivos de contratos públicos? Se puede decir que se va a hacer una auditoría del partido, una auditoría externa o interna, no lo sé. Es claramente insuficiente. La auditoría interna casi se la tenía que hacer el partido a él, a la vista de lo que aparece como posibles amaños electorales en las primarias, pero la auditoría externa, la de verdad, ya se la está haciendo la justicia, al gobierno que él preside. se la está haciendo ese informe de la UCO, investigaciones que se llevan por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tanto se han intentado denostar. O sea, que la auditoría externa ya está. Lo que quedaba, lo que se espera de un responsable político es la responsabilidad, asumir responsabilidad política. Y en política, pues se responde con dimisiones, con adelantos electorales, con reformas estructurales, ojo, del gobierno, no de la ejecutiva, no pidiendo perdón. El perdón es para, en fin, las relaciones personales, en fin, problemas de familia. Bueno, estamos en otro ámbito. En política no. En política se responde con actuaciones políticas y no con declaraciones políticas. Bueno, no cabe decir que me pareció decepcionante, ¿no?
En los papeles de la UCO se habla de votos falsos en las urnas de las primarias, de instrucciones de Cerdán a Coldo para que en concreto se inventase dos votos y los metiese en la urna. Coldo responde, ya está, ya lo he hecho. Usted apoyaba a Madina. ¿En qué lugar deja esto ahora al actual presidente?
Bueno, la verdad es que la naturalidad con la que se produce esa conversación a mí me produce de verdad escalofríos, porque da igual dos que uno, que cuando en una mesa concreta le dices a alguien, hay dos que no están, tachales del censo y mete los votos cuando nadie te vea. Es decir, hablaban con la misma naturalidad de robar votos que de robar dinero público. Es increíble. Máximos responsables, como era Cerdá, en las dos primarias de Pedro Sánchez, haciendo esto, indudablemente siembra una duda. ¿Cómo no va a sembrar una duda? ¿Va a ser posible saber si eso fue un comportamiento más generalizado en otras mesas? En Navarra ganó Edu Madina en 2014, claramente perdimos en otros sitios donde pensábamos ganar. Sí que es verdad que en aquel momento, después de esas elecciones, a nosotros, a la gente que estábamos en el comité electoral de las primarias de Madina, nos llegaron compañeros que nos dijeron, habría que impugnar esta mesa, sabemos que se metieron votos de personas que no estaban en el censo o de personas que se dijo que habían votado ese día y sabemos a ciencia cierta que no se encontraban en la ciudad. Bueno, Edu Madina desde luego dijo que de ninguna manera él iba a asumir una impugnación de unas elecciones internas, que eso podía perjudicar claramente la imagen del partido, que eran las primeras elecciones primarias que se hacían un militante un voto y que había que tirar para adelante, aceptar el resultado y, en fin, mirar con valentía y pensar que habría que perfeccionar el sistema para otra vez. ¿Es posible hablar de fraude? Pues no, porque si no se hizo en aquel momento la impugnación, es imposible saberlo. Pero es verdad que esta declaración es brutal. Y a mí me parece brutal también la respuesta del presidente, de Sánchez, porque dijo, solamente fueron dos votos. Da igual el número de votos. Lo que realmente debería indignar, y a alguien que era él el protagonista como candidato, debería indignar el comportamiento.
¿Usted se cree, doña Soraya Rodríguez, la versión de que el presidente desconocía lo que hacían y cómo son personas de su confianza? Lo digo porque en el famoso Peugeot con el que recorrió España, estos eran sus comilitones.
Vamos a ver, yo, mi opinión personal, y bueno, yo ahora ya sabes que no estoy en el partido, yo hablo por mí misma y doy mi opinión, que está indudablemente basada también en una larga experiencia en el partido y en órganos de representación del partido, porque he asumido responsabilidades orgánicas importantes. Me resulta muy difícil creerlo. No me puedo creer que hasta que todos los ciudadanos, yo estaba en mi puesto de trabajo ahora cuando me enteré, ¿no?, de que se había publicado el informe de la UCO y lo miras, igual que le ha pasado a muchísimos, bueno, a millones de ciudadanos, que me digan que de la misma manera se enteró el presidente del gobierno de que su mano derecha en el partido y su hombre de máxima confianza en el gobierno, ojo, porque Cerdá ha sido la persona sobre la que se ha basado todas las relaciones con Junts para que la investidura de este gobierno fuera posible. Es decir, el acto de corrupción política, que para mí lo es, de conseguir 7 votos por impunidad de unas personas condenadas y otras huidas, es Cerdá. Por lo tanto, estamos hablando de eso, de la mano derecha en el partido, secretario de organización y hombre clave en la legislatura. Que se haya enterado el presidente, igual que yo, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, lo siento. Además, para mí hay un hecho fundamental. Es que Cerdá es el secretario de organización que sustituyó a Ábalos. Y Ábalos ya fue destituido en 2021. Recordarás una mañana de agosto con agostidad y alevosía. Nunca se nos explicaron las razones de por qué en un cese fulminante de secretario de organización y de ministro, Ábalos salió. Indudablemente Ábalos salió porque había algo. Todos pensábamos que había algo, que lo sabríamos, algo ilegal alrededor de su actuación en el partido o en el gobierno o en ambos. Por lo tanto, eso el presidente lo sabía. El presidente tiene que responder a una pregunta que yo creo que había que hacérsela todos los días. Díganos las razones por las que salió Ábalos y por qué ahí colocó a su segundo. Y ahí sí que reitero, eso, vamos, yo tengo esa convicción, puedo estar equivocada porque yo no estaba ahí. Nada de lo que hacía, bueno, ahora ya lo sabemos, claro, pero nada de lo que hacía Ábalos era desconocido para Cerdá, que fue quien le sustituyó. Por lo tanto, a esa pregunta yo no me lo puedo creer, no me lo puedo creer.
Es Soraya Rodríguez, quien efectivamente tuvo enormes responsabilidades en el Congreso de los Diputados como portavoz del PSOE y en el partido como presidenta de Castilla y León. Muchísimas gracias por hablar con nosotros en esta mañana.
Bueno, pues ha sido un placer. Esperemos que se tomen medidas de responsabilidad política. Yo creo que ahora... Espero también que dentro del Partido Socialista, yo creo que lo estamos viendo tímidamente, se están levantando voces para, bueno, exigir que haya una mayor contundencia. Si el crédito del presidente y del sanchismo está acabado, pues yo creo que es el momento también de que se levanten voces socialistas para que el sanchismo no se lleve por delante al Partido Socialista.
Un saludo en nombre de los oyentes de COPE.
Muy bien, igual, un saludo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cómo se recupera la esperanza? Es completamente comprensible que cuando las cosas no te van bien, es normal que tengamos esos momentos de caída. Somos humanos. Ahora, eso es una cosa como momentos puntuales. Y otra cosa es cuando se convierte en un estado de ánimo.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Es la española una aceituna como ninguna, como ninguna.
Si no hay la española,
como ninguna,
no hay aperitivo.
Solo hasta el domingo ahórrate el IVA en El Corte Inglés.
Aprovecha y equípate para el verano. Ahórrate el IVA en todo electrónica, en electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, ordenadores.
Frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el domingo ahórrate el IVA en tienda web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
¿Listo para decir sí?
Yes. Of course, yes.
Prepárate para una experiencia llena de color y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Color Edition. Descúbrelo y además disfruta solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Yes. Más en opel.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot.
Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE. Y solo hasta el 2 de julio, 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién lo quiere?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 28 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, estoy en el trabajo. Pásate tú por el Corte Inglés y haz compra en el súper, anda. ¡Qué buenas ofertas! Tienen el sobre de 100 gramos de salmón ahumado La Balinesa con la segunda unidad al 70%. Y si quieres, compra unos sobres de 100 gramos de jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica Soto Albos con un 2x1 y nos hacemos un picoteo.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¿Pocahontas existió?
Sí, sí, sí.
¿Y se llamó Pocahontas?
No, Pocahontas es un apodo que significa juguetona.
Interesante.
¿Me está diciendo que alguien ha entrado en tu finca para hacer inventario de lo que tú tienes guardado?
Sí, la última vez hubo un intento de robo con escalo.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
La gente alta vive menos que la gente baja.
Es una pregunta que se ha hecho muchas veces la ciencia. Y podría ser porque a lo mejor las gentes con estatura muy alta mueren antes, tienen menor longevidad.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Laura Rubio nos habla del ICO, un laboratorio de ingeniería cosmética con productos de última generación.
¿Todavía no conoces LICO Cosmetics? Pues deja ya de preocuparte por arrugas, manchas o flacidez. LICO transforma la ingeniería cosmética en resultados totalmente visibles. Con los mejores activos del planeta y un cuidado al milímetro, tu piel estará en las mejores manos con LICO Cosmetics. Fórmulas cosméticas con altas dosis de innovación y eficacia para satisfacer todas las necesidades de tu piel. Visita su web licocosmetics.com y descubre toda su gama de tratamientos.
Estamos teniendo problemas para contactar con quien queremos te auxilie este verano. ¿Por qué has de quedarte con este número? 150. Es el número de personas que han fallecido por ahogamiento en playas, ríos y piscinas en lo que llevamos de año. El número es muy alto, porque si el pasado año fue uno de los más negros en cuanto a ahogamientos, alcanzó 470 muertes, este año, antes del 10 de junio, ya estamos en 150. Pensarás quizá que han sido, yo qué sé, mujeres ancianas, niños, pero no. El perfil mayoritario de los fallecidos por ahogamiento es un varón de nacionalidad española y mayor de 45 años, aunque no podemos olvidar que 13 menores han perdido la vida. La mayor parte de las muertes se podía haber evitado. Vamos a encarar este verano con un poco más de ayuda. Don Salvador Perelló es responsable de la formación de socorristas de la Federación Española de Salvamento en la Comunidad Valenciana. Salvador, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué está pasando para que las cifras estén tan disparadas que hasta el 10 de junio estemos en 150 muertos?
Pues mira, básicamente, si mantenemos las mismas políticas y las mismas actuaciones año tras año, obtenemos los mismos resultados, que es, como claro, has dicho, esas cifras tremendas de ahogados. Y si además unes que parece como que la temporada de baño se va alargando cada vez más, ¿verdad? Que en mayo ya te apetece entrar en el mar y llegas hasta octubre, pues tenemos esas cifras que tenemos hasta ahora, que acabamos de empezar algunos servicios de playas a trabajar y otros ni siquiera han empezado, empezaron el día 15.
Fíjate, ¿te ha llamado la atención el perfil mayoritario, ese varón español mayor de 45 años?
¿Sí me ha llamado la atención?
Sí.
No, es una dinámica que lleva muchos años en la misma tónica, porque esa gente se ahoga sobre todo en las playas. Y bueno, si te das cuenta del perfil, cuanto más mayor soy, más me gusta ir a la playa cuando menos gente hay, ¿no? Antes de que esté el servicio de socorrismo, después de que se hayan ido y no tienen alguien que les eche una mano cuando tienen un problema en el agua.
O sea, que hay cierta supraestimulación, estimación, o sea, una consideración de que uno se vale sin necesidad de ayuda.
Claro, y luego la gente más mayor que tiene problemas en el mar y se ahoga es porque un problema cardíaco lo puede tener en el horno esperando para comprar la barra de pan de la mañana, como que está en el agua nadando, ¿no? Y entonces, pues ahí al estar solo y no tener ayuda se complica todo más, ¿no? Y es un poquito lo que estaba diciendo, porque los niños, por ejemplo, donde desgraciadamente fallecen, son en piscinas particulares, ¿no? Porque como que el mar es un poco más peligroso, los padres están como más atentos que en casa, que se relajan un poquito, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Cuántos conocemos que han perdido un hijo en las piscinas? Es verdad. No sé si la situación geográfica de los ahogamientos te dice algo. En la costa de Andalucía se han producido 33 muertes, en Canarias 30 y en Galicia 20.
Bueno, si tú tomas los datos de todos los años que tenemos registros, te darás cuenta que siempre están 4 o 5 comunidades autónomas. ¿Sí?
Sí, sí, te oigo perfectamente.
Ah,
sí.
4 o 5 comunidades autónomas, estamos siempre en el top 3 de los ahogamientos. Y estamos ahí siempre, Comunidad Valenciana, está Canarias, está Andalucía y, aunque no lo creas, está Galicia, porque Galicia el clima acompaña mucho más que la temperatura del agua, pero la gente sigue yendo a los arenales de allí y tiene unas temporadas de servicios de salvamento y socorrismo muy, muy cortitas, ¿no? Por eso también te puede extrañar que en Galicia sea un lugar donde haya muchos ahogamientos. Pero ya te digo, las zonas donde más turismo hay y más kilómetros de playa tienen somos las punteras, que es Canarias, Andalucía y Valencia, que estamos siempre en el top 3 del ahogamiento, ¿no?
Salvador, me decías algo radical, que ciertamente no se puede esperar una disminución del número de ahogados si no se cambian las tácticas. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal y deberíamos cambiar?
Pues mira, se está haciendo mal casi todo. Yo te hablo por parte de las administraciones, ¿no? Porque no podemos poner el foco solamente en el bañista y en que comete imprudencias, ¿no? Sino nosotros, por ejemplo, estamos proponiendo que haya un plan nacional de prevención del ahogamiento, que no existe en España y que la Organización Mundial de la Salud te está diciendo que tenemos que desarrollar. En la Comunidad Valenciana tampoco lo hay. No tenemos una ley de seguridad en las playas. Se aprobó, sí que es cierto, un decreto hace 5 años, pero vacío de contenidos, donde dice que posteriores órdenes desarrollarán los artículos, con lo cual cada ayuntamiento decide lo que hace, cuándo pone en marcha la campaña de seguridad en la playa, con qué efectivos y cuánto dinero quiere invertir en ello, con lo cual es totalmente heterogéneo, ¿no? No hay campañas de formación y de información a la población, cómo bañarme con seguridad, qué tengo que hacer si me ocurre según qué cosas, cuándo son los horarios mejores para bañarme. No hacemos nada hasta que llega julio o agosto, que empiezan a sacar campañas. La seguridad en las playas depende de la Consejería de Justicia y de lo que es la Secretaría de Seguridad y Emergencias. Si nos vacían de presupuesto para enviar otras cosas, es que no estoy realmente queriendo cambiar una situación que provoca en Comunidad Valenciana de 60 a 70 ahogados todos los años.
Salvador, ¿qué es la llamada escalera invisible en un ahogamiento?
Sí, mira, nosotros somos animales de tierra y cuando estamos en tranquilos y relajados, pues, y podemos razonar, sabemos manejar el medio acuático, flotamos, nos movemos y sabemos lo que tengo que hacer en el agua. Pero cuando entramos en pánico, dejamos nuestra parte racional y nos comportamos de forma irracional y hacemos lo que es la respuesta instintiva al ahogamiento. Tú eres un animal de tierra, caes en un hoyo y lo que haces es trepar para intentar salir de ese hoyo. Pues es lo que hacemos en el agua. Intentamos trepar, apoyarnos en el agua, intentar como salir de ese agujero, ¿no?
Sí.
Y todos esos movimientos que hacemos nos ayudan a hundirnos más rápido. Una persona se estima que tarda entre 30 segundos en ahogarse cuando entra en pánico. Eso es esa escalera imaginaria que intentamos coger en el agua, ¿no?
O sea, tú nos aconsejas más bien relajarnos.
¿Hola?
Sí, sí, te oigo bien. Nos aconsejas más bien relajarnos. Nada, hemos perdido a Salvador, pero ciertamente ese es el consejo, relajarse, dejarse llevar por la corriente y permitir que esta te deposite en los lugares menos peligrosos. En cualquier caso, he aquí la denuncia y sobre todo la cifra, que ya a estas alturas de año estamos en 150 ahogados y que por lo tanto vamos camino de lograr, entre comillas, los mismos que el año pasado o más, 470 muertes. En que uno se para un instante a pensar qué está haciendo con la existencia, cosa que normalmente no hacemos porque estamos como hámsteres corriendo, 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 y de repente se para y dice, uff, yo no estoy aprovechando la vida. O escuchas de una persona que lo ha dejado todo y ha decidido dedicarse al ecoturismo en una montaña, u otro que ha dado la vuelta al mundo y te planteas si no debieras, vuelvo a lo mismo, aprovechar la vida tal y como tú quieres. O has alcanzado cierta edad y de repente pues se te acaba el recorrido y dices, ¿a qué voy a dedicar si es que llegan los 10 años próximos? Vamos a ver cómo podemos hacer frente a la sensación de no estar aprovechando la vida. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Vaya tema.
Alguien te lo ha preguntado alguna vez o te dice, yo es que no aprovecho la existencia, la tiro por la ventana.
Bueno, imagínate, para una psiquiatra, es decir, he perdido 2 años de vida, 3 años de vida, estoy en una depresión y ¿qué estoy haciendo con mi vida? Estoy pensando en una paciente que ayer me decía, Marian, he perdido los últimos 3 años de mi vida, o sea, ¿qué sentido le he dado? Pues en un trabajo en el que no me valoran. Bueno, es verdad, o sea, yo muchas veces, algún paciente, cuando quiero que piense en el sentido de la vida, que ahora vamos a hablar de ello, le digo, si tu vida terminara mañana, ¿sentirías que la has vivido de verdad? Al final, vivir de verdad es, pues imagínate, yo veo muchos ejemplos en consulta de gente que tiene un accidente, un gran susto de algo, ¿no? Y entonces, semana pasada, un paciente pues que tuvo un infarto, y joven, pero que va acelerado por la vida, y entonces de repente pues el médico le tuvo la suerte de que en el gimnasio, cuando empezó a sentirse mal, alguien captó ambulancia, bueno, pues se va a recuperar, ¿no? Pero claro, pues de repente dices, ¿cómo estoy viviendo mi vida, no? Que es, de hecho, hay un concepto que me encanta, que quizá te suene, y hay una enfermera que es Bronnie Ware, una autora y enfermera de cuidados paliativos australiana, que escribió un libro que se llamaba...
Ah, sí, que decía que le había preguntado a la gente...
Antes de morir.
Sí, de qué se arrepentía por no haber hecho, ¿no?
Antes de morir, ¿no? Y entonces son las 5 cosas que más se arrepentía la gente. Y entonces una de ellas es que decía, no, ojalá hubiera tenido el coraje de vivir una vida fiel a mí mismo o a mí misma, no la que otros esperaban de mí. Es decir, esto fue lo que más la gente decía, que es el más común, porque muchas personas se dan cuenta demasiado tarde de que no siguieron sus sueños, sus ilusiones, lo que se habían planteado, sino que estaban metidos en los sueños de otros y entonces trabajaban para el sueño de otro, o vivían para el sueño de otro, pero que no vivían para el suyo propio. Luego otra la segunda cosa fue, ojalá no hubiera trabajado tanto. Es decir, especialmente pasaba en hombres, yo creo que porque cuando este libro se escribió había más hombres trabajando y lamentaban haber dedicado tanto tiempo al trabajo y tan poco tiempo a la familia o a sus hobbies. Luego decía, ojalá hubiera tenido el coraje de expresar más y mejor mis sentimientos. A mí esta me encanta, Cris, porque yo Es verdad que yo también creo que esta ha mejorado, creo, con el tiempo, porque hay más educación e inteligencia emocional. Pero efectivamente, por miedo al rechazo, por miedo al conflicto, pues muchas personas reconocían pues haber reprimido lo que sentían. Luego hablaban, otro era, pues ojalá hubiera cuidado mejor a mis amigos, ¿no? Pues con la vida, las obligaciones, el trabajo, pues que te alejan. Y terminaba ella diciendo, ojalá me hubieran permitido ser más feliz, ¿no? O sea, como en forma de elección, como que te das cuenta que hay un punto en la vida en que sí puedes elegir. Hay momentos en la vida en que yo siempre digo, cuando no puedes elegir, sobrevive, potencia las herramientas para salir del bucle, de la batalla o del trauma que esté sucediendo. Pero hay otros momentos en la vida en los que sí que tienes la capacidad de hacer pequeñas elecciones para disfrutar más de lo que tienes. Más de tus hijos, más de tu pareja, de tu marido, de tu mujer, de tu trabajo, de tu hobby, de una habilidad que tienes, porque pues aprovecha para hacer deportes ahora que tienes el cuerpo también, porque si luego te lesionas, recuerdo un deportista que me lo decía muchas veces en consulta, yo se lesionaba a veces y entonces decía, yo lo que tengo que disfrutar es cuando no me lesiono, ¿no? Entonces, creo que una cosa muy importante es entender que sacar el máximo partido, encontrarle el sentido a la vida, es importantísimo porque el ser humano no le gusta, al corazón, a la mente, al alma, al espíritu, no le gusta vivir sin sentido de vida, Cristina, no les gusta. Mm. Cuando no hay sentido de vida, llenamos ese vacío con sensaciones. Masajes, dinero, redes, compras, apuestas, TikTok, lo que sea, dopamina, mucha. Pero eso lleva un gran vacío. A nivel bioquímico se lleva un gran vacío y a una enorme tristeza. Encontrar el sentido requiere reflexionar, es decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Para entenderlo hay que hacer un pequeño diagnóstico muy rápido. ¿Estoy en modo alerta o estoy en modo reparación y en modo disfrute? Si estoy en modo alerta porque estoy cuidando a mi hijo enfermo, porque estoy en la quiebra de mi empresa, porque estoy en plena mudanza, porque estoy en pleno proceso de divorcio, en esos momentos hay un modo alerta y nuestro organismo está intentando sobrevivir y por lo tanto hay uno en la supervivencia, hace lo que puede, lo mejor que puede con las herramientas que tiene. Pero hay momentos en los que las cosas se calman y hay que decir, oye, esta vida que yo tengo, ¿cómo la quiero yo vivir? La quiero vivir con presencia, la quiero vivir con propósito, con plenitud, quiero darle un punto más trascendente, quiero saber un poco más de cultura, porque hay que darle un tiempo a la vida. A veces es que estamos tan en modo alerta que no nos da tiempo de ni siquiera plantearnos si estamos viviendo esa vida con plenitud. También sacar el máximo partido de la vida, encontrar el sentido de la vida, significa conectar con lo que importa, no solo con lo que impresiona, con lo que llama la atención, con lo sensacionalista. Y no se trata de cuánto hace uno, sino de cuánto sentido le ponemos a nuestra vida. Entonces, bueno, aquí hay, el otro día compartí teatro, escenario con Tal Ben Shahar, que es uno de los padres de la psicología positiva, que fue profesor de Harvard durante muchos años, y él tiene me parece que es pentalogía, tiene 5 letras, de cómo él piensa en el bienestar espiritual, físico, intelectual, la parte vínculos, la parte emocional. Es decir, encontrar este sentido de la vida significa que yo me paro un momento y digo, a ver, ¿cómo trato mi cuerpo? No, pues es que como fatal, estoy siempre con lesiones. ¿Cómo trato mi mente? ¿Cómo trato mi corazón, mis vínculos, mi parte más espiritual y el bienestar global? Cuando yo no estoy sacando partido de mi vida, estoy en modo alerta, Cristina. Los días pasan en automático. Noto quizá pequeñas dosis de éxito, de disfrute, pero no esa especie de bienestar pleno del que estoy hablando. Y por eso a veces hay que decir, ¿cuándo te emocionó algo de verdad? ¿No? ¿Cuándo notaste que algo te emocionaba? Hay que volver a encontrar en las cosas que nos gustan. Yo tengo una frase que repito mucho en mi vida personal también, ¿eh? Que hay que dedicarle más tiempo a las cosas que nos hacen bien. O sea, cosas que nos hacen bien y que se nos dan bien. ¿Que se me da bien curar a la gente? Pues oye, dedicar más tiempo dentro de un orden, lógicamente, sin que eso me lleve la salud por delante. ¿Que tengo que quedar más con mis amigos? ¿Que tengo que hacer más escapadas a la naturaleza, que es lo que a mí me hace bien? Pues encontrarlo. Pero a veces nos cuesta, Cristina, nos cuesta encontrar
el sentido. Sí, entre otras cosas porque no hacemos ese juicio, ¿no? O sea, vivimos sin hacer un juicio, sin decir, pero bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que a mí verdaderamente me hace bien? Pues estar con esta persona, que es moralmente superior o porque constituye una gran alegría o una enorme amistad, o estar en este entorno que realmente me hace sentir absolutamente equilibrado o lo que sea, ¿no? Pero ese juicio no lo hacemos, el pararnos, meditar, resolverlo y además apuntarlo.
Bueno, es que nos pasamos la vida en general en modo alerta. Yo se lo explicaba el otro día a un paciente que me decía, es que Marían, dame un símil, ¿no? Y entonces le dije, tú imagínate que tu vida es un jardín. ¿Estás sembrando lo que quieres que tenga tu jardín o simplemente estás todo el día quitando malas hierbas? Es que claro, o sea, porque entonces el otro, que es que le encanta el mundo del campo y tal, me dijo, vale, ya me ha gustado, ¿no?
A veces, de todas formas, es que no hay elección, ¿eh? Porque hay que ver la de malas hierbas que tiene la vida.
Bueno, es que la vida para mí es gestionar lo malo y disfrutar lo bueno. Es tan sencillo como eso, gestionar lo malo. El problema es que a veces lo malo nos aturde tanto que las pequeñas cosas buenas que nos llegan nos cuesta verlas y hasta casi que nos da cargo de conciencia de disfrutarlas, Cristina, porque decimos, ¿cómo voy a disfrutar esto con el dramón que estoy viviendo, ¿no? Otro día estuve en una charla y una señora viuda me dijo, hablando a solas, me dijo, a mí lo que más me impactó, me dijo, lo que más me costó de superar el duelo, de aprender a convivir con el duelo, la muerte en un accidente de su marido, muy jóvenes, fue que cuando yo de repente a los pocos meses, pues mis amigos me sacaban, intentaban que yo disfrutara, y yo de repente me reía a carcajadas por algo, automáticamente decía, no te puedes reír, tú estás en un duelo, acabas de enterrar a tu marido. Y entonces aprendí que en esta vida, aun en los momentos más trágicos, encontrar pequeñas luces o dosis de alegría, pues es lo que me transformó y me ayudó a poder seguir adelante, porque si no, nosotros mismos es que nos hundimos.
Entonces, qué bonito. Sí. Pues con esto me quedo, con este...
Me gusta
ejemplo de esta seguidora tuya. Es la Feria del Libro, es el momento ideal de ir a la librería y pedir los libros de Marían Rojas, que te pueden seguir acompañando mucho más, incluso que los ratos que pasa con nosotros en fin de semana, pues yo qué sé, cómo hacer que te pasen cosas buenas, o el último, el del cerebro, ¿cómo se llama?
Recupera tu mente, reconquista tu vida.
Ahí estamos. Marían Rojas, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina. Y un grandísimo abrazo para todos nuestros oyentes.
Un abrazo, abrazos.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Cristina López Slichting en @findesemanacope, en nuestro Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Ellos te veo yo.
Mena Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad en el crucero de tus sueños con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu crucero en Viajes El Corte Inglés.
María, ¿estás en mute?
¿Tú qué decías? ¿Que no te veías trabajando desde casa? Y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea, y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte,
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime. Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea, y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Peso. Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano?
No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto de...
Una piscina para tu jardín a ti no te hace falta. ¿Qué es eso de darte un bañito justo antes de comer? Eso no es lo tuyo. ¿O sí lo es? Prepara tu hogar para disfrutar del verano que te hace falta, con hasta un 20% de descuento en piscinas. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace. Consulta condiciones en tienda o web.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Cuando todo parece complicado,
Jorge Bustos lo explica.
Ya sé que hay una corriente de pedagogos que se pasan el día advirtiendo de posibles traumas, que no hay que puntuar a nadie porque lo que importa es abrazarnos todos. Estos pedagogos son los peores verdugos del futuro de los chavales. Nada mejora tanto la autoestima de un estudiante como un aprobado bien ganado.
Y lo entiendes.
Así de simple.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Algunas voces